Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Hola viajeros, aquí comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercados a esos lugares del mundo donde conseguir bonitas fotografías. Soy Gema de viajandoconmicámara.com y esta semana vamos a dedicar nuestro ratito de los viajes a una ciudad que a mí me encanta, que es la patria de Shakespeare. Está situada a la orilla izquierda del río Avon, en el corazón de las Midlands. La armoniosa arquitectura de sus casas y callejuelas, junto con los tranquilos paseos por las arboladas riberas del río, hacen de Stratford-upon-Avon un encantador pueblo con un marcado estilo Tudor. Decía Benito Pérez Galdós: «Desde luego afirmo que no hay en Europa sitio alguno de peregrinación que ofrezca mayor interés ni que despierte emociones tan hondas». Contribuyendo a eso, no solamente la majestad literaria del personaje a cuya memoria se rinde culto, sino también la belleza y poesía incomparable de la localidad. Así que nada, coged las cámaras que nos vamos a ir a recorrer esta pequeñita localidad, pero antes os voy a dejar una música que se utilizó en el Festival de Stratford en el año 2018. Luego os cuento un poquito más sobre este festival, ¿vale? A día de hoy, el gran literato no tendría problemas para recorrer las calles medievales de la localidad que le vio nacer. Stratford tiene orígenes anglosajones y fue creciendo como un burgo, como una ciudad-mercado. ¿Pero cuándo? En la época medieval, lógicamente. Las cartas originales de la ciudad le fueron concedidas en 1196. Su nombre es una combinación de street, que significa calle, y fort, que significa lo que es el camino este que va bordeando un río. Stratford fue puerta de entrada a la red de canales británicos desde el sudoeste, antes de que las redes de carreteras y ferrocarriles sustituyeran a lo que era realmente toda la actividad comercial, ¿no? Es por ello que no debe olvidarse su pasado industrial. Esa dificultosa construcción del canal que se produjo en 1816 y la llegada del ferrocarril entre 1859 y 1860, pues ¿qué pasó? Pues que mejoraron mucho las comunicaciones de la ciudad, ¿no? Y esto permitió el desarrollo industrial, pero no solamente ese, sino también el desarrollo turístico de la misma, porque hasta ese momento tampoco era una zona muy, muy visitada. Pensad un poco dónde está ubicado, es una pequeña ciudad, sí que es cierto que cerca, relativamente cerca, hay otra pequeñita ciudad que ya hablaremos otro día sobre ella, que se llama Warwick, y que se la conoce fundamentalmente por su castillo. Es un castillo muy bonito que se puede visitar tanto por dentro como por fuera, pero lo que realmente llama la atención allí es que es como si fuera un parque temático, ¿no? Las familias acuden a pasar el día, se pueden llevar hasta sus bocatas porque hay allí merenderos y tal, y los críos, bueno, pues les tienen entretenido que si tirando con el arco, que si viendo exposiciones de animales, pueden estar jugando por allí, hay muchas actividades organizadas para los críos y la verdad es que está divertido, ¿no? Es un sitio chulo. Ya hablaremos de esto porque tengo un post que está relacionado con ello, así que en otro momento nos dedicaremos a esta ciudad que también tiene su encanto, ¿no? Y bueno, pues ya volviendo a nuestro gran altar literario, que posee muchísimos edificios vinculados al primer dramaturgo del mundo. Acordado siempre que Shakespeare tiene una literatura, bueno, pues muy caracterizada por su impresionante poder de síntesis, ¿no? A la vez que realmente dominaba, bueno, pues el idioma de una manera brutal, ¿no? Se puede ver en sus grandes obras, delicadas, elegantes, aunque a veces también tengo que decir que son un poquito complicadas de entender. Yo desde luego, si no habéis leído nunca Shakespeare, os animo a hacerlo porque, o sea, os va a encantar, ¿no? Ahora os diré alguna ahorita. Los protagonistas, a mí me gusta mucho cómo los crea porque son, jamás están cuestionados, encierran siempre un universo ese de virtudes, obsesiones, defectos, peculiaridades. No sé, es un dramaturgo bastante, bastante curioso, ¿no? Escribió muchísimas obras de teatro y poemas, pero la mayoría de las obras de teatro, creo que fueron 36, fueron publicados varios años después de su muerte, ¿no? Estas estaban divididas en dramas, comedias y obras históricas. Yo desde luego, si no habéis leído nada, os recomiendo pues leer, por supuesto, Hamlet. Romeo y Julieta es muy bonita, pero es más que conocida, con lo cual se ha hablado tanto, tanto de ella que a la hora de leerla, pues bueno, ya como sabéis todo, pierde un poquito el encanto, ¿no? Pero bueno, pues leer a Macbeth o leer El sueño de una noche de verano, porque realmente vais a ver cómo plasma él el encanto de esta ciudad, ¿vale? Y bueno, pues si nos dedicamos un poquito más a la ciudad, vais a ver que muchísimos edificios, como os comentaba, están relacionados con él, y vamos a empezar visitando la Iglesia de la Santísima Trinidad, que fue donde el 26 de abril de 1564 fue bautizado, ¿vale? Por lo tanto, se cree que fue el 23 de abril el día que nació. ¿Y por qué? Porque en esa época lo normal es que los bebés nacieran y que se fueran bautizados 3 días después. Con lo cual, como sí que se sabe la fecha exacta del bautizo, que es el 26, pues entonces se cree que la fecha exacta del nacimiento fue el 23. Esta iglesia, que también es conocida como la iglesia de Shakespeare, simplemente ya por eso, ¿no? Por donde fue su bautizo, es el edificio más antiguo de la ciudad. La iglesia contiene características muy, muy interesantes, como por ejemplo una aldaba del siglo XIII, que está situada en la puerta interior de la entrada, bueno, pues que más o menos esa entrada es del siglo XV, ¿vale? Vais a encontrar como 26 misericordias del siglo XV, los asientos de la capilla mayor, hay tallas religiosas, seculares, místicas, hay interesantísimas vidrieras en los extremos, tanto este y oeste de la iglesia. Luego vais a ver, por ejemplo, también la tumba de Thomas Vassall, que vino a la construcción del presbiterio en 1480, la capilla de Thomas Becket, consagrada en 1331, creo que fue, el altar mayor de mármol, la capilla de San Pedro, que tiene una vidriera que fue donada por un embajador americano. También podéis ver el púlpito en mármol de un verde oscuro bastante diferente a lo que podéis ver en otras iglesias, que este fue donado pues más o menos como para el 1900 o así, ¿vale? Esto fue curioso porque lo donó un señor que se llamaba Teodoro Martín y lo hizo en memoria de su esposa que era conocida como Helen Fawkett, que fue renombradísima actriz de personajes de Shakespeare, ¿no? Entonces, bueno, pues por tener una atención. A orillas de este río, que como hemos dicho antes se llama el río Avon, hay un relajante paseo, es un sitio súper bonito y súper gustosísimo para pasear, además es una zona que no hace demasiado calor, con lo cual, aunque vayáis en verano, está fenomenal. Y la verdad es que a mí personalmente toda esa ladera del río me parece precioso. Vais a ver que hay barquitos, porque ya también es cierto que ahora la ciudad se ha convertido un poquito más en zona muy turística. Pensad que el hecho de conocer, que ahora lo veremos, la casa donde nació este gran literato, pues bueno, a toda la gente que le gusta la lectura es un viaje muy, muy literario, como es todo el sur de Inglaterra, ¿vale? Pensad que es una zona donde ha habido grandes artistas. Yo, por ejemplo, hice un viaje que ya os contaré también por el sur, siguiendo los pasos de Jane Austen. O sea, son zonas muy visitadas por gente que tiene gran interés en la literatura. Con lo cual, pues bueno, aquí vais a ver que está presente en todos los lados, ¿no? La casa natal del llamado Superior Ingenio fue adquirida para la nación en 1847, cuando era una taberna y fue restaurada en estilo isabelino. Un año antes, el Comité del Nacimiento de Shakespeare, que hoy está ya como si fuera una fundación, se convirtió, consiguió reunir ese dinero a manos de Charles Dickens. Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues lo adquirieron, ¿no? Y entonces, desde ese momento, esa casa ya no pertenece a la familia, ni a herederos, ni se puede vender ni nada, sino que pasa a ser patrimonio, ¿no? Entonces, esta está situada en una de las principales y más espaciosas calles, tiene una estructura normanda, con ensamblajes de madera, así como ennegrecidos, ¿no?, por el tiempo. La casa cuenta con dos pisos de poquita elevación, con un cobertizo así de madera que sombrea la puerta, ¿no? Hoy en día el salón, recibidor, taller y alcobas están amueblados como lo estarían en 1574, cuando el asombro de los siglos contaba solamente con 10 años. ¿Quién es el asombro de los siglos? Está claro que seguimos hablando de Shakespeare, ¿vale? Porque luego hablaremos también de algún familiar, pero de momento seguimos hablando de él. En el piso de arriba está la cocina con una inmensa chimenea de campana en la cual subsisten los ganchos de los que se colgaba la carne. Actualmente ya no dejan, pero antiguamente se podían sentar en uno de esos asientos donde un día el gran dramaturgo contemplaba las llamas del fuego en una de esas lluviosas y frías noches inglesas. En la habitación donde se supone que nació el más grande hijo de Inglaterra, se encuentra una ventana donde no cabe ni una firma más de los grandes autores del mundo de la literatura que han pasado por allí. Yo, por ejemplo, pude encontrar la de Walter Scott, la de Dickens, la de Goethe, la de Byron. Hay muchísimas. Para mí, como filóloga, ¿vale?, como gran lectora, estar allí fue increíble. Realmente, si los que me seguís habitualmente ya sabéis que yo siempre meto muchísima literatura en mis posts, cuando los leéis. Pero es que en este hay tantas maneras de llamar al gran literato. Aquí os he puesto alguna para que lo tengáis un poquito en cuenta si os gusta estas obras y esta literatura. Es cierto que si no os interesa él como autor, probablemente tampoco os va a llamar la atención la ciudad, ¿no? Porque la ciudad, si no es él, bueno, pues podemos pasar de largo, ¿no? Aunque yo espero que no lo hagáis, porque realmente es una ciudad pequeñita, pero muy, muy encantadora. El padre del gran literato se dedicaba a la fabricación de guantes, por lo que hoy todavía se pueden ver objetos relacionados con la elaboración, ya que se suponía que la casa, además de vivienda, también tenía una zona dedicada al taller del padre. Aproximadamente a los 20 años de la construcción de la casa principal, se le añadió una casita de dos habitaciones donde estuvieron viviendo una hermana de él con su marido, hasta que más tarde vivió el propio William Shakespeare con su mujer Anne. Si saléis por la calle Henry Street, se llega al centro del pueblo por la calle Hyde Street y ahí encontramos el solar denominado New Place, donde se encontraba la casa donde falleció el gran literato. En ella habitó los últimos 19 años y allí escribió algunos de sus dramas, como por ejemplo Julio César, Antonio y Cleopatra, Macbeth y todos los de más o menos el cuarto periodo, ¿no? Como la casa fue destruida y actualmente realmente solamente podemos ver la zona donde estaba, la zona del jardín, ¿no? Es un delicioso y cuidadísimo jardín clásico de estilo isabelino. Está lleno de memoria y de la sombra de aquel a quien Ben Jonson llamó el alma del siglo. Los cuatro arriates incorporan un diseño de entretejido, ¿no?, de hierbas y arbustos basado en las ilustraciones en los libros de jardinería que tenía el propio autor, ¿no? En esta calle también está la prisión, que fue del siglo XV cuando se construyó, y el ayuntamiento. Este ayuntamiento está situado aquí desde el 1633 y se hizo sobre una antigua área de mercado. En 1643, durante la guerra, fue utilizado como almacén de municiones. ¿De quiénes? Pues de las fuerzas parlamentarias, pero realmente, ¿qué fue lo que pasó? Pues que un día explotó. Pero más tarde fue reconstruido en el 1767 y es como figura ahora, ¿vale? Entonces podemos encontrar una estatua en la fachada, que es una estatua de Shakespeare, por supuesto, que fue un regalo del gran David Garrick. Fue un actor que en 1769 organizó el primer festival en honor del patrimonio del género humano, como le gustaba a él llamarle. Este festival ha contribuido a un creciente interés por el autor, que hizo de Stratford realmente un destino turístico mundialmente conocido. Si os acordáis antes, al principio os he dicho que os dejaba la música del festival del año 2018. Y ahora os voy a dejar otra música que a mí me gusta muchísimo, que fue del año 2016. Se escuchó en el festival, pero se escuchó durante la representación de la obra de Macbeth. Si accedemos por Charles Street, por la calle Charles, encontramos una pequeñita capilla cuya historia se remonta al siglo XIII, cuando fue construida por el Gremio de la Santa Cruz, que es una importante organización social y religiosa. A medida que este gremio creció y prosperó, también lo hizo su capilla, convirtiéndose en el centro de la vida medieval de la localidad. Lo más destacado de esta capillita son sus pinturas murales medievales, que en un tiempo fueron prohibidas, pero en vez de ser destruidas fueron cubiertas con capas de cal, con lo cual, al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que se han mantenido durante un montón de siglos y se han podido redescubrir. Entonces tienen un nivel impresionante porque están totalmente cuidadas y es increíble los murales que hay con esos colores, es espectacular, no os lo podéis perder, vamos, bajo ningún concepto, ¿no? Aquí además, siempre y cuando no hagáis fotos con flash, os dejan, o por lo menos dejaban fotografiar antes, ahora ya no lo sé, porque ya sabéis que cuanto más turismo hay, lógicamente más tienen que tener cuidado, ¿no? Porque al final nos quejamos todos de, ay, es que no nos dejan hacer fotos, ay, es que tal, pero también es cierto que el turismo no siempre está muy bien para todo lo que es tema social, ¿no? Lo que son restaurantes, bares y tal, y los monumentos, lógicamente, con lo que nos cobran en las entradas los mantienen, pero es cierto que no todo el mundo es muy cuidadoso, ¿no? Entonces, bueno, ya sabéis que un día podemos decir que podéis hacer unas fotos maravillosas y ir al día siguiente y que esté prohibido. En cualquier caso, lo importante, yo siempre digo que, por supuesto, la fotografía lo es, porque yo soy una fanática de ella, pero lo importante es estar allí y verlo con nuestros propios ojos, ¿no? Bueno, pues esta zona, ¿vale? Es muy chula también, porque además de estar esta iglesia, cerquita, ¿vale? Pero ya no lo que es en la zona más antigua de la ciudad, sino un poquito así más separadito, está lo que era la casa de Susana, que era la hija del autor, que estaba casada con John Hall, que era un famoso médico al que tras su muerte le publicaron sus historiales médicos que proporcionaban información sobre esa práctica de aquella época, ¿no? Él era muy, muy, muy conocido. Esta casa fue levantada en 1613 y hoy en día alberga una gran exposición sobre la misma, ¿vale? Sobre esa casa. Y en su jardín todavía se pueden ver muchas de las clases de hierbas que eran utilizadas por los médicos de aquella época. Si tenéis tiempo, ¿vale? Porque es cierto que Stratford, al no ser que vayáis a ver una obra, la gente va bastante rápido. Y como esta casita está un poquito más alejada, pues muchas veces se salta, ¿no? Pero si podéis hacerlo, visitarlo, porque es muy curioso ver toda la parte esa de la información médica, ¿no? Es muy chulo. Y a mí, por ejemplo, que me gusta mucho todo el tema de las hierbas, de la medicina natural y tal, me pareció bastante curioso, ¿no? Luego me encantó también, y ahí es una fotaza, o sea, es que no es una foto, es una fotaza, es la foto que podéis realizar a la hilera de los tilos que conduce hasta la iglesia de la Trinidad, ¿no?, donde está enterrado el dramaturgo. Esta iglesia parroquial es preciosa, tiene unas ojivas de tipo normando, cuenta con una gran nave con crucero y otras dos colaterales más pequeñitas que proporcionan, bueno, una elegancia al templo increíble, ¿no? Cuenta con hermosas vidrieras, pero que al final pasan desapercibidas, ya que los visitantes, ¿qué es lo que hacen? Pues ir, incansablemente a buscar la tumba de quién. Pues del gran hijo de Inglaterra, si os acordáis, le hemos llamado así antes. Esta se encuentra en el coro, junto a otras tumbas de otros familiares, y esta tumba lo que tiene es grabada la inscripción compuesta por él mismo, ¿vale?, según creencia tradicional, ¿vale? Estas cosas ya sabéis que hay que cogerlas un poquito con, así, pues como de puntita, ¿no? ¿Y qué es lo que pone esa inscripción? Pues dice: buen amigo, por Jesús, abstente de cavar polvo aquí encerrado. Bendito sea el hombre que respete estas piedras y maldito el que remueva mis huesos. También podéis encontrar allí un busto conmemorativo que compara un poco a Shakespeare con Néstor, Sócrates y Virgilio por su elocuencia, su oratoria y, ¿por qué más?, pues por su poesía, ¿no? Y bueno, pues a orillas del río Avon se encuentra el complejo edificio Royal Shakespeare Theatre, que se inauguró en 1932 al lado del teatro original que había sido destruido por un incendio. Junto a él está el Teatro Swan, que de hecho comparte el vestíbulo, y entonces este fue inaugurado en 1986. Es un espacio maravilloso y destacado para muchísimos actores, directores y audiencias. Este teatro mínimo tiene capacidad para 426 personas, en tres lados de un escenario de empuje profundo, y donde yo reconozco que disfruté muchísimo viendo la gran obra de Macbeth. Desde luego para mí, es un imprescindible si vais a la ciudad. Yo recuerdo que estaba de viaje, me llevé a mi sobrina que tenía, pues en aquella época, pues no sé, tendría 15 o 16 años, la llevé a ver la obra, por supuesto en inglés, y realmente, de verdad, para la gente, hay mucha gente que me dice: ya, pero es que yo no entiendo el inglés, entonces me voy a aburrir. Mira, no te vas a aburrir. Léete la obra en español, ¿vale? Os la leéis en español. Yo lo he hecho en muchísimos países. A mí, como me gusta mucho el teatro, yo me leo las obras en el idioma, en mi idioma, y luego voy a escucharlas en ese idioma, que no me entero de nada, lógicamente, pero como ya me la he leído, soy capaz de seguirla, ¿no? Pues aquí hacéis lo mismo. Si no entendéis el inglés, os la leéis en castellano y luego id, porque estar sentados en un teatro de ese estilo, recordando esos momentos de esa época, es una auténtica delicia. No son los teatros de ahora, son teatros completamente diferentes, con una acústica increíble, donde a los actores se les ve de otra manera. Es una experiencia que de verdad yo os recomiendo, yo desde luego lo marcaría como una imprescindible, sin ninguna duda. El recorrido de la mano de Shakespeare no quedaría completo, ¿vale?, si no visitáis la casa de Anne Hathaway, que fue la mujer de Shakespeare, y la granja de Mary Arden, que fue la madre de Shakespeare. Además, también se puede visitar a unos 3 kilómetros de la localidad una mansión, ¿vale?, que se llamaba Charlecot Park, me parece que era, del siglo XVI. Está rodeada de zona verde. Y según cuenta la leyenda, era un lugar donde Shakespeare, cuando era niño o cuando era chaval, vamos a dejarlo, iba a cazar, ¿no? Esta casa se ha reformado varias veces a lo largo de los años. La última vez se fue en el siglo XIX y mezcla, bueno, pues una arquitectura y un diseño de estilos entre Tudor, georgiano, victoriano. Es muy curioso. Si os habéis dado cuenta, toda la visita que hemos realizado a la ciudad lo hemos hecho de la mano de Shakespeare, ¿no? Es lo que os decía antes, es una ciudad enfocada al autor, porque realmente lo famoso allí es el festival, y es en esa época cuando la ciudad, bueno, pues se viste de sus mejores galas, ¿no? Yo os lo recomiendo muchísimo, es una ciudad muy, muy mona, es muy chiquitita, tiene mucho encanto la zona de lo del río es muy bonita. Además, aunque no vayáis a la época del festival, siempre vais a encontrar en esa zona un montón de mercaditos, de gente en el campo comiendo. Tiene un encanto especial y si encima vais de la mano de este gran artista, pues mucho más, ¿no? Así que nada, viajeros, espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta ciudad tan poco conocida, pero tan conocida por él. Y nada, si tenéis alguna duda, si queréis que os cuente algo más, ya sabéis, podéis contactar conmigo a través de mi blog, viajandoconmicamada.com, donde estaré encantadísima de escucharos, de ayudaros. Y nada, si os apetece, pues os espero aquí la semana que viene para conocer otra pequeñita ciudad o otra gran ciudad de nuestro maravilloso mundo. Que paséis buena semana.